vamos a los mesa de libros. El mundo me estás atormentando con la Edad Media y no sé por qué.
Bueno, vas a saberlo enseguida. No voy a decir nada todavía del libro, pero sí los voy a torturar con algunas preguntas. Me vengo de la Edad Media para ahora. Rosa Montero.
Una autora.
Es una señora de la media.
Sí, la loca de la casa. Sí, sí, a mí fue una novela que leí hace poco, creo que fue este año mismo o el año pasado, resumo final. Y me pareció bien interesante, una forma de escribir muy interesante, y una mujer que no escribe solo para mujeres.
Para nada, periodista, ¿no?
Creo que sí, ¿no?
Sí, hace 30 años que estuve.
Sí.
Ha tenido premios como periodista en España y en Europa.
Se escribe muy bien, sin duda.
Y es una novelista muy buena.
Muy buena.
Y no escribe solo para mujeres, y son de un claro vuelco feminista muchas veces.
No importa, yo hablo de estilo, no hablo de tema.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver Rosa Montero con la dame?
Vaya, no
sé. Jacques Le Goff es el hombre de referencia en todo el mundo occidental cuando uno estudia Edad Media. Yo recuerdo de hace muchos años, los primeros libros en serio, más allá de los textos que leía sobre Edad Media, tenían el nombre de Le Goff, Jacques Le Goff, el francés, que hoy con 82 años sigue produciendo e investigando en esa corriente nueva de la historia, nueva aquí en Uruguay, pero la verdad que tiene muchos años en Francia, que ha planteado que no es solamente la parte documental de la historia, sino también juntarla con otras disciplinas, la sociología, la psicología, tratar de tener una visión de lo que es la vida cotidiana, de la historia, que acá pegó tanto con Barrán, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero que en Francia ya tenía una tradición que empieza por el año 1920 y pico, ¿no? Uh-huh. Y que llegó acá un poco tardíamente. Le Goff se inserta claramente, y es uno de los hombres más representativos de esa corriente, aún es un hombre muy lúcido, sigue investigando, tiene 82 años, y dice cosas sorprendentes, no sobre Rosa Montero, sí sobre la Edad Media. Yo estoy leyendo un reportaje que hizo hace poquito en La Nación, y les voy a transmitir algo que me parece un poco desconcertante si uno no está metido en el tema. Le dice la periodista de La Nación, este reportaje que hicieron hace un par de semanas, creo. En todo caso, para usted, la Edad Media fue todo lo contrario del oscurantismo. Contestaré vos. Aquellos que hablan de oscurantismo no han comprendido nada. Esto es una idea falsa, legado del siglo de las luces y de los románticos. La era moderna nació en el medioevo. El combate por la laicidad del siglo XIX contribuyó a legitimar la idea de que la Edad Media, profundamente religiosa, era oscurantista. La verdad es que la Edad Media es una época de fe, apasionada por la búsqueda de la razón. A ella le debemos el Estado, la nación, la ciudad, la universidad, los derechos del individuo, la emancipación de la mujer, la conciencia, la organización de la guerra, el molino, la máquina, la brújula, la hora, la brújula, ojo,
el libro,
el purgatorio, esto puede ser desconcertante, enseguida él lo explica, la confesión, el tenedor, las sábanas y hasta la Revolución Francesa. Lo del purgatorio es muy interesante porque es un desconcierto, pero es una tomada de pelo decir esto. Pero nada, le plantea de que ahí se le plantea al hombre católico, cristiano, la posibilidad de que no sea todo bueno o todo malo, una posibilidad intermedia, bueno, se puede pecar algo, va a ser purgatorio, pero ya se deja de plantear ese blanco y negro en la conducta humana que limita tanto en la creatividad, sobre todo, ¿verdad? Por eso pone el invento del purgatorio como un salto en la humanidad. Esto, que brevemente dice Le Goff aquí, lo tiene muy bien fundamentado a través de muchos estudios de los intelectuales de la Edad Media, de los banqueros y mercaderes de la Edad Media, de las ciudades de la Edad Media, y es, diría, en Francia por lo menos, es dado como una cosa relativamente cierta, que la vida de la Edad Media era así. Ahora, ¿dónde, en qué periodo de la Edad Media detenernos, en dónde pararnos? Le Goff insiste mucho en que los siglos de efervescencia mayor fueron los siglos 12 y 13. Fueron siglos impresionantes, donde ahí surgieron con una potencia tremenda las ciudades. Coincidentemente, es la época que se ha puesto más de moda en estos días en la literatura de más éxito, diría yo. Y no solo en literatura, también en el cine. Cuando uno empieza a repasar cosas actuales de producciones, por ejemplo, acá fuera del micrófono hablábamos, sería el Código Da Vinci. ¿Qué trata el Código Da Vinci? Otros libros que hemos estado comentando, investigaciones que hablan de los cátaros. Los cátaros jugaron un rol muy importante en esta efervescencia intelectual que vivió el cristianismo en esa época.
Pero curiosamente también nos referimos a lo que es hoy los éxitos para los niños.
Exactamente.
Como Harry Potter y
claro.
la guerra de las galaxias, el que tiene todo.
El poder de sinicidad es una historia medieval.
Absolutamente. Es medieval, claro, claro.
También,
toda su estética, la presentación de la película es absolutamente medieval.
Que tú también lo decís muy bien, la guerra de las galaxias es también una estructura es medieval y lo que se plantea. Y también el Señor de los Anillos,
¿verdad?
Y hay como una vuelta, hay una producción que acá aparece en esos libros de estos tres, enorme, que toma la Edad Media como centro. Puede ser una moda, puede ser algo más. Quizá ese algo más sea lo que está planteando Legoff, que muchas de las raíces que nosotros pensamos que venían de una época posterior vienen de esa tumultuosa Edad Media, pese a la apariencia de tranquilidad, que es uno de los mejores investigadores y librepensadores de ese país, desde mi punto de vista, que está metido hasta la cabeza en investigación de lo que se llama la Revolución Cristiana, porque considera que hay una parte de la historia de la humanidad que no se conoce bien, y es el progreso tecnológico y material que provocó un avance del cristianismo en la era feudal, que es Brontone. En su enorme serie que nos tiene prometida y que ha publicado un solo libro, La Dosa de Siga,
creo que eran 5 los libros que completaban la historia de Brontone.
Bueno, hace muchos meses que los que lo conocemos compartimos lo que casi ya es una pesadilla, además de que sospechamos que puede ser una utopía, que es la persecución de Juan de los monjes de la Edad Media y sus avances por toda Europa en la parte tecnológica y de producción agraria. Hay mucha gente preocupada. Rosa Montero, volviendo ahora al tema.
Al libro que nos traía.
No, pero digo, simplemente abro paréntesis. Hay algunos avances en la Edad Media que están ya están absolutamente fuera de discusión. Otra de las cosas que vos comentabas suenan mucho más a provocación intelectual que a una afirmación científica. Y además no te olvides que cuando hablas de Edad Media, hablas de un periodo de 10 siglos. Es uno de los tramos de la historia más extensos que se engloban en un mismo paraguas. Estás hablando de la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XV. Descubrimiento de América, la Europa inundada de la plata y el oro americano, desarrollo del mercantilismo y, bueno...
Y el nacimiento de las ciudades, nada menos. Pero algo se llama baja, media y alta, ¿no?
Bueno, sí, claro, pero digo...
No hay forma de englobarlo.
En la historia, en la prehistoria encontrás periodos más amplios, pero en la historia creo que es el periodo más amplio que tenés bajo un mismo rótulo.
Ahora, el papel de las mujeres, por ejemplo, en la media, con todo el tema del amor cortés, la dama, los romances, la literatura que provocaron, y la actividad de algunas mujeres intelectuales, es algo notable. Que demora siglos luego en aparecer con tanta fuerza, porque en el Renacimiento aparece más bien el predominio masculino, ¿no? La masculina. La Edad Media no es así.
Y no te olvides que durante los últimos siglos de la Edad Media, vos tenés la presencia fortísima árabe en España. España era una provincia más del mundo árabe, y con eso todo lo que es la cultura y la ciencia árabe, que es un aporte fundamental, ¿no?
Rosa Montero dice, volviendo a Rosa Montero y al libro...
A que la que todavía no ha podido entrar.
Esa es la brújula, si no hay paréntesis no tiene gracia.
Rosa Montero dice que ella no cayó en la moda de la Edad Media, que a ella le interesó la Edad Media desde hace varios años, y claramente, leyendo la novela, excelente novela que acaba de editar Alfaguara, Historia del Rey Transparente, así se llama, libro recién llegadito, claramente ha leído, y ha leído muy bien, a Legoff. Porque toda la imaginería y los hechos reales que Rosa Montero echa a mano para hacer esta novela están sacados en el mismo espíritu de esa frase que leía de Legoff. Luego, consultando otros materiales, me enteré que sí, que efectivamente, había leído con mucho gusto a Legoff y comparte muchas de las ideas. En particular, una idea de que el Renacimiento ya había tenido una etapa previa en la preparación que había sido precisamente el siglo XII y el siglo XIII, una etapa de efervescencia intelectual. Esa etapa en donde aparecen los cátaros, que ya han estado en la mesa del libro tantas veces. Esta novela, Rosa Montero aclara reiteradamente de que no ha pretendido ser una novela histórica. Una novela histórica, uno piensa, bueno, se toman los hechos reales, no se los cambia, se maneja la información con precisión, y por allí se teje, o se imagina, o se complementa la historia y se hace una novela. Eso sería una novela histórica. Pero Rosa Montero lo que hace es tomar el clima de ese siglo XII, meterse en ese clima, en esa cabeza, y es una novela difícil, muy difícil de escribir, muy fácil de leer, pero es realmente una obra maestra de buena escritura. Lo escribe en primera persona y en presente permanentemente. No es una novela histórica en el sentido de que los datos de la historia se los cambia a su gusto. Por ejemplo, uno de personajes que tienen a veces un siglo y medio de separación en la vida real, en la historia real, los une porque le conviene a los efectos de la trama y a los efectos de que aparezca ese clima especial de efervescencia de ideas que ella quiere plantear. En donde el personaje central es una chiquilina, es una campesina, es una sierva de menos de 20 años, que en una circunstancia muy trágica vienen a reclutar, el señor feudal viene a reclutar soldados, se lleva al padre, se lleva al novio, se lleva al hermano, queda sola, y por ahí en las primeras páginas más se ve enfrentada a la soledad más absoluta, a la desprotección más absoluta, de la guerra, la muerte, la parte más cruda del feudalismo y de la vida de los siervos, muy, muy de penuria. ¿Y qué se le ocurre a esa chiquilina? Toma una armadura de esa gente que es la que hace tanto daño, de uno de los muertos recientes de una batalla ahí al lado de ella, se la pone la armadura y sale a vivir y a sobrevivir con esa armadura puesta, simulando ser un caballero, un hombre de hierro. Por allí unas peripecias extraordinarias, con un interés que no te... página a página no te deja dejar el libro, forma un grupito de gente alrededor de ella, gente muy interesante, una bruja, una hechicera, pero en buena onda. Está todo el tema de los cátaros como trasfondo, la lucha de ideas entre el Papa y los cátaros y las ideas nuevas del cristianismo que por ahí aparecen. Aparecen todas las leyendas y todos los personajes reales, por supuesto el rey Arturo, Avalon, está como utopía planteada permanente. Pero por allí aparecen personajes históricos reales u otros inventados literarios, aparecen Eloísa, la de Abelardo y Eloísa, como abadesa, conversando con el personaje central. En fin, una historia extraordinaria de aventuras ubicada en ese contexto, sin pretender ser una novela histórica, se ubica en ese contexto, y hace una especie de bolita mágica, que es esta historia del rey transparente, un hombre muy extraño, y que al final Rosa Montero nos hace una trampa fenomenal que no se puede contar. Muy interesante, hay que leerlo el libro para darse cuenta por qué se puede llamar así. Apasionante novela de Rosa Montero, de más de 500 páginas, pero que parece que fueran 100 cuando las lee, porque son 530 páginas, porque es una lectura muy, muy ágil, enamorada de esa etapa de la Edad Media y con una fantástica capacidad para dar una visión femenina uniformada de hombre, para poder vivir algunas aventuras y para poder contar algunas cosas que las mujeres no tenían acceso. Muy bien hecha. Mostrando ese clima que Rosa Montero y Le Goff creen que existió de efervescencia en esa etapa. 490 pesos, Rosa Montero, Historia del Rey Transparente, 530 páginas, una de las grandes novelas que han aparecido últimamente en el sello Alfaguara.
La quiero.
Sí, yo también quiero leerlo.